Empieza Spoiler Tracks. En cada episodio, Rana Funk les trae toda la información musical y la historia de los compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión más importantes de la historia. Sumérgete en este programa, donde escucharás todo lo que tienes que saber sobre los compositores de todos los tiempos. Spoiler Tracks.
Bienvenidos al quinto episodio de Spoiler Tracks, donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo. Yo soy Rana Funk y me encuentran en redes sociales como @ranafunk con F-O-N-K al final. Hoy es el turno de Alan Silvestri.
Spoiler Tracks.
Con 70 años de edad, Alan Anthony Silvestri ya compuso la música de más de 100 películas, de las cuales seguramente en este recorrido que vamos a hacer hoy por su carrera van a reconocer muchas de ellas. El compositor no viene de familia de músicos, pero a la corta edad de 4 años empezó a interesarse por la batería. Y, así como yo, también como su servidor, y con 2 palillos de comida japonesa empezó a pegarle a temprana edad a unos cuadernos simulando tocar una batería encima de las caricaturas animadas que veía en la televisión los sábados por la mañana. Esos famosos Saturday Morning Cartoons. Luego ya en sus primeros años del colegio empezó a tocar la guitarra, el bassoon, el saxo y siguió tocando la batería, inclusive en algunas bandas locales, a pesar de que el sueño de su padre era que Alan Silvestri fuera beisbolista. En el verano de 1966, a sus 18 años, fue a la escuela de Berklee en Boston a conocer sobre sus planes de estudio y luego, al siguiente año, pudo estudiar música para luego emigrar a Las Vegas, donde durante un corto periodo de tiempo fue el guitarrista de Wayne Cochran and the ZZ Riders. Silvestri no disfrutaba mucho esto de estar de gira con una banda y se fue a Los Ángeles. En esa época el músico soñaba con ser guitarrista de jazz y nunca le había prestado atención a las bandas sonoras de películas. Algunas circunstancias casuales de la vida lo pusieron en contacto con el productor de una película de bajo presupuesto y Silvestri salió urgente a comprar algún libro que hable sobre bandas sonoras de películas. No tenía ni idea en lo que se estaba metiendo. Consiguió uno y al día siguiente, luego de leer durante toda una noche, llegó a la reunión con varias ideas. Le pidieron un trabajo completo, le dieron 2 semanas, aceptó y 2 semanas después lo presentó. Trabajó junto a Bradford Cray, quien era letrista de algunos proyectos del gran Quincy Jones. Era alguien que sí ya estaba metido en la industria. Y compusieron y orquestaron la música de la película The Doberman Gang en el año 1972. Este sería el primer trabajo de Silvestri en el mundo del cine sin ningún tipo de conocimiento de composición a sus 21 años. Clyde. Baby face. Pretty boy. Dylan. Luego de hacer la música de un par de películas más, también de bajo presupuesto, Las Vegas Lady y la secuela de The Doberman Gang, la película para la que ya había hecho la música, llamada The Amazing Dobermans, llegó el turno de crear una de las canciones principales más icónicas para la televisión de finales de los años 70. En 1977, gracias al actor Paul Michael Glaser, quien interpretaba al detective Starkey en la famosa serie Starsky y Hutch, compuso la música para un episodio de esta serie y poco después, la Metro-Goldwyn-Mayer, quien escuchó esta canción, lo llamaría para que componga la música principal de la recordada serie de policías motorizados llamada Chips. Este trabajo lo tendría más que activo desde 1978 hasta 1983, donde compuso la música de casi todas las temporadas de esta famosa serie y nos dejó, sin dudas, esta melodía icónica que mezclaba algo de funk con synth pop. Automáticamente, luego de varios años y de terminar su trabajo con la serie Chips, llega un llamado casi milagroso y fundamental en la carrera del compositor. Su amigo Tom Carlin le comenta que un joven director, llamado Robert Zemeckis, estaba buscando un compositor que pudiera ambientarle su tercera película. Hablaron por teléfono y Zemeckis le dijo que tenía 24 horas para ofrecerle una pieza. Otro gran reto en esta joven vida de Adam Silvestri. Al otro día se juntaron y el director estuvo encantadísimo con la música que le llevó Alan Silvestri. La música fue para una película llamada Romancing the Stone, que es o fue protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Y esta fue la primera de 14 colaboraciones hasta el momento entre el músico y el director. Acá escuchamos un poco de este trabajo que está cargado de canciones pop, sin perder la idea del romance y la aventura que se ven en esta película Romancing the Stone. Me voy a quedar un ratito hablando de las demás colaboraciones con Zemeckis, porque son muchas y son muy importantes. Y la próxima que les voy a contar sucede en el año 1985, que seguramente muchos van a conocer con solo escuchar esto. Volver al futuro quizás tiene una de las melodías más icónicas del cine, aparte de ser una de las películas, sin dudas, más queridas por la audiencia en general. Si no es así, díganme ustedes lo contrario. Por lo menos para mí, es una de las películas que más quiero, más recuerdo y más valoro en mi vida. Silvestri contó que llegó con el director justo en el momento que estaban rodando la escena del baile de graduación y le dijo: tengo dos direcciones posibles para la música de la película. Una más contemporánea y otra que incluya una orquesta enorme. El director se dio vuelta, lo miró y le dijo: Big, ve en grande, vámonos bien en grande. Y así sucedió. Silvestri utilizó una orquesta de 98 personas que hasta ese momento era la más grande utilizada para una película de Universal Pictures. El mismo Silvestri condujo la orquesta en la grabación. La música, como ya todos saben y seguramente escucharon más de una vez, transita por el misterio, la aventura, la acción, y el motivo principal se escucha alrededor de todo el score en diferentes variaciones y tempos. Cuando salió el disco de manera oficial a la venta, solo contenía dos canciones del score compuesto por Alan Silvestri y figuran en el disco como interpretadas por la Aura Time Orchestra, y el resto del disco son canciones de Etta James, Eric Clapton y por supuesto Huey Lewis and the News, que con su canción Power of Love fue nominado al premio de la Academia por mejor canción original y además se convirtió en el mayor éxito de su carrera. El álbum y la canción Back to the Future de Alan Silvestri fueron nominados al Grammy, pero no ganó ninguno de los dos. Claro, Silvestri se hizo luego cargo de la parte 2 y 3 de la saga y me atrevo a decir que es quizás su mejor trabajo en toda su carrera.
Información musical, bandas de sonido, películas y series de televisión. Spoiler Tracks.
El siguiente trabajo en conjunto con Zemeckis es otro de mis favoritos, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde durante toda la partitura podemos escuchar momentos 100% que nos llevan a la música de cartoon de los años de finales de los años 70 en conjunto con una hermosa banda de jazz grabada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Thank you. una de las canciones realizadas para Jessica Rabbit fue casi improvisada por la orquesta y fue interpretada por la actriz Amy Irving. Some other men do. Get out of here. Give me some money too. You're sitting down. A esta colaboración le siguió la película La muerte le sienta bien, también una película muy muy entretenida, y luego la grandiosa colaboración, la de Forrest Gump, donde Alan Silvestri nos trae un score mucho más sencillo en cuanto a la orquestación y además a lo que nos venía teniendo acostumbrados, donde ejecuta brillantemente el piano acompañado de cuerdas en la mayoría de las canciones de esta banda sonora. Este disco le valió al compositor su primera nominación al Oscar por Mejor Banda Sonora Original, pero lamentablemente no la ganó. En 1997 llega el turno de Contacto, en el año 2000 llega Revelaciones y también Náufrago, sin duda otro de los grandes éxitos para este dúo impresionante entre el director y compositor. Película que a mi parecer es grandiosa, una película que se sostiene impresionantemente durante casi las 2 horas que dura, con una actuación de Tom Hanks impresionante y estos detalles musicales de Alan Silvestri. Son tan solo 15 minutos de música los que suenan en la película de la partitura original de Silvestri, ya que el director decidió darle más espacio al ambiente y a todo lo que iba viviendo Tom Hanks en solitario en la isla. Sin dudas, mi momento favorito en toda la película y en la música de Silvestri es cuando le pide perdón a su amigo Wilson. Ese balón de voleibol que lo acompañó casi hasta el final y lo pierde en una escena súper emotiva. Acá suena I'm Sorry, Wilson. Silvestri ganó su primer Grammy con esta película a Mejor Composición Instrumental.
Spoiler Tracks.
En el año 2004 nuevamente trabajan juntos el director y el compositor, esta vez en la música de la película El Expreso Polar, para la cual Alan Silvestri fue nominado para el premio Oscar, pero por la canción llamada Believe. Esta canción la escribió junto al compositor y productor Glenn Ballard y fue cantada por Josh Groban. La canción no se llevó el premio de la Academia, pero sí ganaron el Grammy a Mejor Canción Escrita para una Película, Televisión u otros medios visuales.
Children sleeping, snow is softly falling, dreams are calling, like bells in the distance, we
Los siguientes trabajos de esta gran dupla fueron The Walk, Aliados, Beowulf y Bienvenidos a Marwen en el año 2018 hasta el momento.
Estás escuchando Spoiler Tracks.
Ahora sí, me vuelvo un poco para atrás, me voy hasta el año 1986. En ese año llega una de mis películas favoritas de acción de mi niñez, llamada Delta Force, con el gran Chuck Norris y Lee Marvin. Sin dudas, los 80 fueron la época dorada de todo este género de acción y donde justamente salieron a la luz figuras que hoy son clásicas. No solo Chuck Norris, también se hizo más fuerte la figura de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y por supuesto también estuvo el debut de Bruce Willis en Duro de Matar. Pero bueno, no me quiero ir de tema. En este año llega Fuerza Delta, esta película genial, donde el director Mehan Golan busca a Silvestri para la música. Aunque había compuesto un año atrás una partitura orquestal clásica para Back to the Future, en ese momento de su carrera Alan Silvestri todavía era mucho más conocido por el uso de sintetizadores y la escritura un poco más electrónica que por su destreza con grandes orquestas. Su filmografía de principios de la década de 1980 estaba dominada por títulos que eran de naturaleza mucho más electrónica. Y Delta Force va directamente dentro de esa misma categoría. Aparte de algunas percusiones, toda la partitura es realizada en un sintetizador. Si bien por momentos puede sonar bastante pop y suave, entre comillas, para la acción que transmiten las escenas de la película, Silvestri logra momentos heroicos y acordes a la época en este score. Un año después, en 1987, llega otra de mis favoritas de Silvestri, Predator o Depredador, en la que me voy a enfocar un rato porque realmente es una verdadera joya. Además de ser una de mis películas favoritas, como les dije, no solo del género, sino de esta época, Silvestri hace un trabajo espectacular con un score que quedó en la posteridad. En esta película, el compositor pudo jugar con sonidos que emulan el espacio y lo interplanetario, ya que el depredador provenía de otro planeta, con sonidos de la selva, acción y el heroísmo de Schwarzenegger y sus muchachos. El tema de inicio y principal de la película engloba perfectamente todas estas características. La canción Something Else empieza con ritmos tribales de tambor y básicamente nos anuncia la presencia y el acecho del depredador para luego mezclarse con la orquesta y darnos esa atmósfera perfecta por la que se mueve gran parte de la película desde que el grupo de rescate llega a la selva y antes de la aterradora batalla final. Silvestri creó un mundo sonoro que es completamente único en esta película. Seguramente se escuchan algunas progresiones de acordes que hacen recordar algunas de las partes de Volver al Futuro y algunas de las ideas de algunos de sus trabajos posteriores, pero el paisaje sonoro que nos trae en Predator es específico de esta película. Acá utiliza y juega de manera brillante con los saltos entre los diferentes sonidos de percusión que van desde sonajeros, tambores, xilófonos, timbales, campanillas, y los entremezcla con pequeñas frases de instrumentos de bronce como trompetas y trombones, algunos instrumentos de viento de madera y pequeños grupos de tonos en el piano. Para mí es simplemente brillante el trabajo que hace. Con esta banda sonora genera un ambiente de confusión y caos completamente enfocado que parece que te rodea todo el tiempo con la música. de un alien llegado al planeta Tierra, nos vamos a otro, pero podría decirse que más tierno y que además cae en la isla de Hawái. Sí, estoy hablando de Stitch, del experimento 626 de Disney, y es un buen momento para recordarles que pueden escuchar un programa especial de este personaje y de esta película en otro de los podcasts de Spoiler Time llamado Experimento 626, conducido por Diana Su, donde además encontrarán el mejor contenido de Disney. Pero hablemos del score de Lilo y Stitch. Si bien muchos recuerdan, el soundtrack está conformado por algunas canciones de Elvis Presley, pero Alan Silvestri se encargó de darle vida a la atmósfera y música de esta entrañable película. Y para ello, nuevamente nos trae una composición grabada con una orquesta de más de 80 piezas, donde nos lleva nuevamente por sonidos espaciales y de aventuras. Para esta película investigó sobre la música tradicional hawaiana y tuvo mucho cuidado de no usar ninguna de las melodías sagradas de manera inapropiada. El disco incluye además dos canciones originales de la película escritas por Mark Kelly, hijo a Malu, y Alan Silvestri, creo que lo dije bien. Y son interpretadas por Kiali Ofamalu y el coro de niños de las escuelas Kamehameha. Y aquí les dejo una de ellas, Gemele no Lilo. Vuelvo atrás nuevamente en el tiempo porque en 1989 fue su colaboración con James Cameron para la película El Abismo. Silvestri tuvo la tarea de crear dos ideas de sonidos completamente separados para la misma historia, reflejando justamente los dos lados de la historia en la película. En la primera mitad muestra toda la parte de la tripulación de la plataforma submarina y la segunda parte de la película involucra a las criaturas del abismo. Cameron quedó impresionado por la capacidad de Silvestri para manejar estos dos lados diferentes de la partitura con facilidad, y en The Abyss la música es funcional en la primera mitad y espectacular en la segunda. Thank you. y acá también les dejo un ratito del final a pura orquesta. Antes de cerrar este programa con el trabajo que hizo Silvestri con el Capitán América y las tres películas que le tocó hacer de los Avengers, le voy a nombrar otros títulos importantes que también estuvieron en las manos de este excelente compositor. The Bodyguard, Volcano, Stuart Little, What Women Want, Van Helsing, Night at the Museum, G.I. Joe, The A-Team y Ready Player One, entre otras.
Spoiler Tracks.
Silvestri se metió en el mundo de Marvel en el año 2011 con la primera película del Capitán América, que fue Captain America: The First Avenger. Muchos críticos dijeron que Alan Silvestri, sin ser descomunal ni por demás original, hizo un excelente trabajo, sencillo, pero volviendo a las raíces y encontrando un tema icónico nuevamente para un superhéroe en la pantalla grande. Ese mismo año confirman a Alan Silvestri para que realice la música de la primera película de los Avengers, y por primera vez un mismo compositor se encargaba de manera consecutiva en realizar la composición de dos películas de Marvel seguidas, y sin dudas que hizo un trabajo excelente. Justamente el director Joss Whedon le pidió volver a la vieja escuela, que no suene tan moderna, pero que suene heroica y no tan militar, porque ellos justamente no son militares, como sí fue el caso del Capitán América al principio de su historia. Alan Silvestri sabía que tenía que hacer música para cada una de las estrellas involucradas, cada uno de esos personajes pesan por sí mismo en la película y todos tienen su espacio y su momento, así que fue todo un desafío para el compositor, que grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres en Abbey Road Studios, obviamente en Londres, Inglaterra. Al componer para una película con un elenco tan grande, Silvestri dijo lo siguiente: He trabajado en películas donde ha habido varias estrellas y ciertamente trabajé en películas donde ha habido personajes de igual peso en términos de su nivel de importancia y perfil en la película. Pero esto es algo extremo en ese sentido porque cada uno de estos personajes tiene su propio mundo. La película trata realmente sobre la unión de estos personajes, lo que implica que existe una entidad llamada Los Vengadores que realmente tiene que ser representativo de todos ellos juntos. Años después llega el turno de Avengers Infinity War, nuevamente para Silvestri. En el medio, recordemos que estuvo también la película La Era de Ultron, a mí me parece la peor, de hecho no me gustó nada esa película, de las cuatro de los Avengers, y la música no estuvo a cargo de Alan Silvestri, sino que fue compuesta por Brian Taylor y también se añadió música de Danny Elfman. Para esta película, la de Avengers Infinity War, cuando vuelve Silvestri, podemos escuchar toda la musicalización en los momentos de Thanos, donde vamos a obtener esta parte oscura y quizás hasta más melancólica del score de Silvestri. No podía ser de otra manera y Alan Silvestri también estuvo a cargo del cierre de las películas de Avengers con Endgame. Grabada con una orquesta de 95 músicos, nuevamente utilizó a la Orquesta Sinfónica de Londres y el cierre es espectacular y sobresalen algunos momentos épicos como la canción You Shouldn't Be Here. La banda sonora estuvo nominada a los premios Grammy, pero no lo pudo ganar.
Estás escuchando Spoiler Tracks.
Bueno, espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Spoiler Tracks. Realmente, Alan Silvestri es otro de los grandes genios musicales de nuestros tiempos. Y en el fondo siento que aún no tuvo el gran reconocimiento que se merece, sobre todo en las grandes premiaciones y quizás también del lado del público. Creo que los que no son tan clavados no lo tienen tan presente, salvo quizás por la música de Volver al Futuro. Pero bueno, sabemos que los premios son más que nada un galardón más en la carrera de los artistas, no marcan realmente su genialidad, pero bueno, bien recibidos son cuando justamente los pueden ganar. Ojalá puedan escuchar su música más allá de lo que les presenté en este podcast, que busquen playlists, que busquen sus discos, porque realmente vale muchísimo la pena sentarse a escuchar la música que Alan Silvestri compuso para casi 100 películas. Yo soy Rana Fon, gente, gracias por estar, los espero en un próximo episodio con más información y música acá en Spoiler Tracks.
Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.